señor Ovelar, ¿cómo está usted?
Buenos días a ti y a toda la audiencia.
Bueno, ayer estuvimos hablando con el presidente del IPS que explicaba esta situación de no admitir enfermos crónicos que se asocien en este momento a IPS, en una explicación que daba a entender que hubo muchos casos en que otros pacientes de la misma condición fueron simplemente asociados como empleados domésticos por sus hijos o por sus yernos o nueras, y que esa era la situación real. Ustedes tienen una posición diferente por lo que leímos en la prensa esta mañana. ¿Qué nos puede agregar al respecto, señor Ovelar?
Bueno, para nosotros, indefectiblemente, se trata de una discriminación. Estamos violando inclusive la propia Constitución Nacional, que habla del derecho a la salud. Me parece muy vaga la explicación cuando hablamos de evasión, porque, bueno, primero tenemos que entender que el IPS, sí, efectivamente, ha habido, digamos, el ingreso de personas que probablemente de alguna manera han querido beneficiarse con el seguro de salud. Ahora, lo que nosotros nos preguntamos ¿es el asegurado el culpable de que la institución permita que este tipo de personas ingresen? Los mecanismos de control están, sin necesidad de haber salido ayer a explicar o haber dicho lo que dijo el actual presidente del IPS, los mecanismos de control están. Ahora, la pregunta es, ¿por qué estos mecanismos de control
no funcionaron?
No han funcionado. ¿Por qué no funcionaron?
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Yo le echo la culpa fácilmente a los demás, pero no me doy cuenta de que en mi casa en realidad estoy teniendo un grave problema de control. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente argumento de que no se le va a atender más a ninguno, o sea, no se le va a permitir más ingresar a ninguna persona que tenga presente diabetes, presente problemas cardíacos o presente, digamos, otro tipo de enfermedades crónicas, ingresar al seguro de IPS, porque yo no soy capaz de controlar mi casa. O sea, eso es lo que nosotros entendemos en realidad.
Señor Velar, nosotros le hicimos la misma pregunta en el sentido de que el presidente no evade la responsabilidad del IPS en periodos anteriores donde aparentemente no se hicieron los controles adecuados. Ahora, también habla del tremendo valor de los materiales oncológicos por personas que ya tienen diagnóstico de cáncer, vienen con una solicitud de asegurado de parte del, por decir, del yerno que le asocia al suegro como empleado doméstico o como jardinero para poder tener la cobertura de salud que es costosa para un enfermo de cáncer, por ejemplo.
Bueno, ahí hablamos de varios problemas que no solamente son del Instituto de Previsión Social.
Totalmente.
Que no solamente el instituto va, o sea, no solamente con este tipo de medidas se va a poder paliar ese déficit. Hablamos de que lastimosamente tenemos un sistema de salud que es prácticamente nulo, no le alcanza para la población en general. Entonces, ¿qué pasa? El Instituto de Previsión Social también, evidentemente, absorbe muchos de esos problemas que el Sistema Nacional de Salud no es capaz, digamos, de poder responder, ¿verdad?, a los demás, a los ciudadanos.
El paño de lágrimas.
Ahora, tenemos que partir también de la propia ley que obliga, digamos, a todos aquellos empresarios, ¿verdad?, a poder asociar a sus funcionarios al Seguro Social. El Seguro Social en realidad tiene que llegar a todos los trabajadores activos, ¿verdad?, y deben aportar al Instituto de Previsión Social partiendo de eso. Ahora, lo que yo hago con este tipo de medidas es restringir no solamente la posibilidad de acceder a la salud, porque tenemos que entender que este tipo de enfermedades no es que vienen por nuestra frente ya pegada, tengo cáncer o tengo diabetes. En realidad puede aparecer en cualquier momento de la vida laboral o la vida activa laboral del trabajador. Entonces, ¿qué pasa? Yo le estoy negando esa posibilidad a aquellas personas, más aún les estoy estigmatizando, porque ahora las empresas van a tener que abonar la inspección médica de sus trabajadores. O sea, si yo me voy y pido un trabajo, me voy y presento mi currículum, la empresa Masecta va a tener que gastar en mí hacerme un estudio, un análisis
Señor
completo,
Velar.
Que evidentemente tiene sus costos.
Señor Velar, el tema es que siempre decimos, le achacamos a la administración pública todos los efectos que tiene, evidentemente, pero cuando hablamos de la empresa privada se cubre lo suficiente para no tener dificultades de este tipo. no somos igual de rigurosos con las mismas empresas de salud, de seguros de salud, que no aceptan a una persona con cáncer ya con una solicitud de seguro, incluso teniendo que pagar un seguro más costoso. Entonces, en este caso, la gente del IPS dice, nosotros no podemos aceptar que ingresen en este momento personas con este diagnóstico pagando solamente un seguro insignificante, porque el seguro del IPS sigue siendo el más barato de plaza y el que mayores coberturas tiene.
Bueno, por ahí tenemos dos situaciones. La primera, tenemos que tratar un poco de explicar por qué existe un 40% de evasión dentro de la institución, cuando usted me habla de empresas privadas.
Sí.
Ese 40% de empresas privadas no aporta al seguro de IPS.
Sí.
Y es en gran medida culpable de lo que hoy también el Instituto de Previsión Social está pasando. Ahora, ¿cómo yo hago para que ese 40% pague? Que bueno, tengo un mecanismo de control, está aporte obrero patronal, que es prácticamente el corazón de la institución, que debe velar por ese tema de cumplimiento. ¿Qué es lo que está pasando en esa dirección? ¿Por qué no se está recibiendo?
¿Y ustedes qué dicen?
Por otro lado, lo segundo.
Ovelar, vayamos a lo primero. Vayamos a esto primero para que me diga usted como sindicalista por qué hay tanta evasión y no se la combate.
Bueno, eso tendríamos que preguntarle a los gerentes de la institución, a los que están gerenciando actualmente. Nosotros no tenemos la gerencia de la institución, nosotros simplemente somos los representantes de los trabajadores. No tenemos la lapsera, no tenemos la manera de poder hacer ese control. Al final es la institución la que administra las herramientas para el correcto control de eso. Evidentemente existe una gran evasión. No puede ser que en el 2013, no me voy más allá, porque en el 2013 evidentemente se instala el gobierno del presidente Horacio Cartes, que asume el nuevo titular de la institución, que fue el economista Hugo Roy. En ese momento se hablaba de un incremento del 15.5%, que era un crecimiento que iba en alza con relación a las recaudaciones de la institución. En ese momento también se producía el ingreso de mayores aportantes al seguro social, al seguro de IPS. Ahora, ¿cómo es posible de que con un incremento sostenido del 15.5% hoy estemos pasando por diferentes problemas financieros dentro de la institución? Esa es la gran pregunta que nos hacemos también nosotros. ¿Qué pasó con aquella parte de la deuda que se había abonado, la deuda histórica del MEC en su momento, y con el cual supuestamente se iban a culminar las obras que se habían iniciado dentro de la institución? ¿Qué pasó con eso? Y hoy estamos hablando de un déficit. Es decir, que le queremos echar la culpa a otras personas. No somos capaces de mirar justamente en nuestra propia casa cuál es la falta de gerenciamiento que hemos tenido.
Bueno, y la otra parte que cuando yo le interrumpí, ¿era eso?
Y la otra parte es sobre el seguro social. El principio fundamental del seguro social justamente es la universalidad, que llegue a todos. Y el sistema de reparto del IPS es justamente el principio básico de la institución del seguro social en el país. Entonces, cuando usted a mí me dice, por ejemplo, bueno, es cierto, yo pago 150 mil guaraníes por mi seguro social y tengo el mismo beneficio que tiene otro que paga de repente 300 o 400 mil guaraníes. Bueno, ese es el principio fundamental del seguro social. La seguridad social justamente habla de la universalidad y habla del reparto proporcional. Entonces, ¿qué pasa? Todos aportamos a un mismo fondo y todos tenemos los mismos beneficios.
Ahora
justamente se crea el seguro social en el país, para que los trabajadores aportantes puedan tener ese beneficio.
Señor Ovelar, en la enumeración de falencias del IPS, como la enumeración de falencias de casi todas las instituciones públicas, siempre está la actitud del aparato sindical, que en algunos casos comparten a veces los privilegios para evitar que las cosas no salgan a luz. Muchos de los problemas que hay en las instituciones y en IPS también se debe a una sobrecarga del padrón de personal que en muchos casos los sindicatos no denuncian porque forman parte de sus asociados y obviamente también asumen la corresponsabilidad en esa sobrecarga.
Bueno, en realidad yo no podría, digamos, darle una opinión porque yo no me siento parte de ese tipo de rosca del cual ustedes están mencionando.
Pero existen.
Por lo menos los que estamos en esa lucha no nos sentimos parte de esa rosca. Al contrario, evidentemente una institución que crece en aportantes y que también debe crecer evidentemente en servicios. No podemos estar ajenos a esto.
Pero se habla, entonces, el presidente...
El servicio debe tener mayor cantidad de funcionarios.
Señor Ovelar, el presidente de IPS habla de una sobrecarga importante y la prensa ha denunciado a gente que va y marca y después se retira. ¿Hubo quejas de los sindicatos en relación a estas irregularidades, por llamarlo así?
Pero por supuesto que hubo quejas siempre. Nosotros hemos tenido en su momento una mesa paritaria con la patronal, mesa paritaria que hoy ha desaparecido porque la patronal no tiene intención de dialogar o de hablar con los gremios. Entonces esa mesa desaparece. En esa mesa, estoy hablando ya de hace años que se había instalado cuando ingresa esta nueva administración, nosotros habíamos denunciado justamente a varios funcionarios que marcan, llegan, marcan y se retiran de la institución. Sin embargo, hasta hoy vemos de que los sistemas de control dentro de la institución son permisivos.
Ahora,
entonces, ¿qué pasa? Yo le echo la culpa de mi control al funcionario. O sea, yo soy el que tengo que gerenciar como consejo de administración, debo gerenciar las herramientas correspondientes para que ese tipo de situaciones no se sigan registrando.
Señor Velar,
yo le invito a usted a que vaya, por ejemplo, a la caja central a partir de las 7, 8 de la noche, y va a ver de que hay varios trajeados de corbata y con autos lujosos que bajan y marcan y después vuelven a subir en sus autos y se retiran.
¿Quiénes son esos?
Esos hoy no están fuera de la institución.
Porque
le persigue al funcionario que trabaja, pero no se le saca a aquel que realmente no trabaja.
Señor Velar, el sindicato o los sindicatos o el sector obrero o el sector funcionario del IPS tiene participación en el consejo.
Los trabajadores están representados por el consejero obrero, pero que en realidad es simplemente una representación, ¿cómo le diría? Nominal, porque en realidad no representa no representa a todos los trabajadores en general. Lamentablemente es así.
¿Y qué se puede hacer al respecto? Porque ahí está una instancia de diálogo paritaria, o como quiera llamarse, a la actuación o a la transmisión, a una polea de transmisión del pensamiento obrero funcionario al Consejo del IPS.
Y bueno, ahí tendríamos que entrar a debatir largamente porque tenemos que tener en cuenta que al final el mayor deudor del IPS, que es el Estado paraguayo, es al final el que dispone de esos lugares.
Ajá.
Es al final el que le asigna, digamos, a ciertas personas a ocupar ciertos cargos. Hablamos de unas ternas que se presentan al Poder Ejecutivo para la elección del Consejo de la Administración del IPS, pero al final es el Presidente de la República quien designa a quien cree, digamos, de que debe estar en esos lugares para representar al resto. Sin embargo, estamos hablando del mayor deudor del IPS, que es el Estado. Al final el que designa quiénes son los que van a estar gerenciando el Instituto de Previsión Social.
Muy bien, señor Velar, gracias por las explicaciones y por el tiempo, y ya estaremos seguramente molestándole de nuevo para debatir sobre estos temas.
En realidad le agradecemos y bueno, sería interesante que en algún momento podamos sentarnos en su mesa y podamos debatir más a fondo la situación del Instituto de Previsión Social.
Pero ningún problema, con mucho gusto. Ya le estaremos comunicando, ¿sí?
Muchísimas gracias.
Adiós. El señor Adán Ovelar, sindicato, miembro de uno de los sindicatos del IPS, sobre la situación de